1. Todo lo oscuro, lo oculto, lo que mucha gente piensa que es prohibido, la magia, lo misterioso, la muerte, todo eso nos llamaba la atención. Pasábamos mucho tiempo leyendo autores góticos, nos gustaba vestirnos de negro y visitar lugares poco convencionales. En aquellos años ella dibujaba mientras yo tomaba fotografías con una cámara digital. Íbamos a lugares abandonados, solitarios, a veces peligrosos como las barrancas en Chapultepec o el desierto de los leones. A veces íbamos a los cementerios, nos sentábamos sobre las tumbas, nos poníamos a imaginar las historias de las personas cuyos nombres estaban escritos en piedra. Ana y yo no nos volvimos a ver después de graduarnos. Por redes sé un poco de su vida, ni ella ni yo seguimos haciendo ese tipo de cosas, pero al menos yo atesoro esas memorias como muy buenos recuerdos. Algo que nunca podré olvidar de todas esas vivencias fue lo que nos sucedió en el Panteón de Dolores, ubicado entre la segunda y tercera sección del bosque. Llegamos ahí un día en que salimos temprano de la escuela. Creo que estábamos en exámenes. Eran las 11 de la mañana, pero como estaba muy nublado el cielo, el ambiente nos pareció perfecto para acudir a ese sitio. El caso es que tomamos el metro y luego un camión. Ella llevaba en su mochila lo de siempre que salíamos a un lugar de esos, un mantel de cuadros y una botella con té. No siempre llegábamos por la entrada principal, no sé por qué, tal vez me lo imagino, pero siempre había agujeros en las bardas del panteón. No siempre eran los mismos, como que hay gente que entra de noche. El caso es que nos ubicamos en una parte donde no vimos prácticamente nada de gente. Un lugar que más o menos conocíamos porque no era la primera vez que terminábamos en ese mismo punto después de buscar por un buen rato el sitio adecuado. Nunca nos había pasado algo sobrenatural, nunca en el Panteón de Dolores. Ella sacó el mantel y lo extendió sobre una superficie amplia. Mientras acomodaba las esquinas, escuchó algo que llamó su atención de inmediato. Había un radio sonando muy cerca. Siempre preferíamos estar solos, así que si resultaba que había alguien por ahí, buscaríamos otro lugar. Ana se fue a mirar sus alrededores caminando en la dirección en la que se escuchaba la radio. No estaba muy lejos, a unos 15 pasos máximo. Era una especie de mausoleo, una caseta chica, un pequeño altar protegido por una puerta de metal con paneles de vidrio para ver hacia adentro. Ahí, en una repisa, había una radio. Ana, después de examinar todo el lugar, me llamó para que fuera a verlo. Lo primero que me mostró fue que había un candado, o sea que el radio llevaba sonando toda la mañana, cuando menos. La segunda cosa que observamos era que la radio no estaba conectada. Su cable de alimentación corría hacia el frente de la repisa y de ahí colgaba. No tardamos mucho en caer en cuentas de que podría ser un radio de pilas como los de antes, que podías conectar a la corriente o llevar al exterior colocándole baterías desechables. Hasta ese momento se había escuchado pura estática, pero de pronto ambos fuimos testigos de cómo se cambió solo de estación. Se movió la perilla al tiempo en que el marcador rojo avanzó a través de la tira de frecuencias. Se empezaba a escuchar la voz de un comentarista deportivo, cuando de pronto, nuevamente estática, solo que esta vez estaba más limpia y no solo era un montón de voces distorsionadas, como al inicio. De pronto se empezó a escuchar el llanto de un bebé. Estuvo aterrador porque por momentos estos llantos se convertían en escalofriantes aullidos de gato. La radio se siguió cambiando de estación hasta que se sintonizó una estación de música antigua. Más que asustarnos, nos pareció fascinante. Lo que sí recuerdo es que mi amiga me dijo que sin importar cuál fuera el caso, no se me fuera a ocurrir hablar con los muertos. Ana fue por el mantel y su mochila, me dijo que esa era la clase de música que debería escucharse en un panteón. No podría estar más de acuerdo, la melodía era un poco aterradora. La radio sonando dentro de un mausoleo, la brisa y el aire que de pronto mandaba hojas secas y lo nublado del cielo ayudaban a que el ambiente fuera inquietante y dieran ganas de hablar de temas fúnebres. Algo me distrajo en el mausoleo que teníamos a unos metros. Además del candado oxidado, en el dintel y el umbral había varillas que sobresalían y éstas se encontraban soldadas a la reja. Por las condiciones en que se encontraba la caseta en su totalidad, quedaba claro que no hicieron recientemente ese trabajo, ni limpiaron el polvo que cubría la radio, ni podaron la hierba que crecía afuera. Lo más probable es que ese radio no tuviera baterías. No había manera fácil de entrar a ponérselas, además de que hace unos momentos también vimos que la perilla de frecuencia se movió sola. Un grito fuerte que venía de la radio, recuerdo que hasta los cristales se cimbraron cuando este apareció. Me miré a los ojos con mi amiga, pero no nos dijimos nada. Tal vez uno esperaba que el otro dijera que sería hora de irnos, pero como nadie habló, los dos nos quedamos con la piel erizada y callados, mirando hacia el mausoleo. Yo sé que Ana dijo que no hablara con los muertos. Ella daba muy buenos consejos, pero rara vez los seguía. Se levantó, caminó hacia la tumba y buscó el nombre de la persona enterrada. Antes de que yo me levantara y me acercara también al mausoleo, ella notó dos cosas. Una de ellas era que había una ventana a la derecha con el vidrio roto, por ahí pudieron haber metido la mano para colocar el radio dentro. La otra era que ese preciso día era el aniversario de muerte de la persona a la que le habían construido ese pequeño módulo. Entre 35 y 38 años tenía de muerto. Yo no lo sabía, Ana sí. Para que una tumba con tanto tiempo se mantuviera intacta, se necesitaría o haber comprado para siempre el pedazo de terreno o seguir dando mes con mes. Ana se acercó a los cristales de enfrente, hizo un puente con su mano para cubrir la luz, evitar el reflejo y así poder mirar bien hacia el interior. «Perdóname por lo que voy a hacer», dijo una voz en el radio. De verdad que no pareció como si fuera parte de un diálogo transmitido en algún programa de radio. Era la voz de un muerto. Ana pronunció el nombre de la persona a pesar de que ella misma dijo que no se debía hacer. Al momento yo metí la mano para sacar la radio, me estaba dando mucho más miedo del que estaba dispuesto a admitir, pero creí que apagándolo me sentiría mejor. Lo tomé y sin sacarlo todavía, lo giré. Se sentía muy ligero. Como no tenía tapa atrás, rápido me enteré de que no portaba pilas. No había explicación para el hecho de que seguía sonando y tampoco estaba conectado a la luz. Lo iba a sacar para examinarlo de cerca cuando de pronto una mano que no vi, pero que me tomó fuerte de la muñeca, me jaló hacia adentro. Además de que un pedazo de vidrio me hizo un corte largo en el brazo, mi frente se estrelló contra el borde de la ventana y me rompí la ceja. Me salió un buen de sangre de ambos lados, el radio cayó al piso pero adentro del mausoleo y ahí se quebró en varias partes. Lo extraño fue que, aún así, no dejó de sonar. Ya no sintonizaba nada, eso sí, pero la estática aún sonaba adentro de la pequeña pieza. ¿A eso se refería la persona con que la perdonaran por lo que iba a hacer? Me preguntaba Ana mientras me apretaba la frente con pañuelos desechables que rápido se tiñeron de rojo. regresamos muchas veces más al Panteón de Dolores y a ese preciso punto, la radio seguía tirada en el suelo, pero del otro lado del cristal. Teníamos bien claro que ese aparato no tenía pilas, además de que había quedado destrozado al caer, por lo que también debería estar descansando el sueño eterno. Sin embargo, siempre había un ruido sonando en sus altavoces. Prometimos volver un año después, pero se nos revolvieron las fechas y no acudimos el día exacto, sino 3 días adelante. No me lo vas a creer, pero la radio estaba de nuevo en la repisa. Seguía rota, pero parecía que alguien la había intentado reparar. De menos la acomodaron de tal manera que parecía que estaba ensamblada correctamente. El aparato sonaba, no como antes, sino un poco distorsionado. Al igual que un año atrás, no se veía manera de que alguien hubiera podido abrir las puertas. Lo que sea que manipuló el aparato, había estado siempre adentro y seguía adentro del mausoleo. Ana estuvo un rato apreciando de cerca la caseta, mientras tanto, yo hojeaba un libro. En un momento, ella apareció ante mí, toda pálida. Su rostro me lo dijo, no su boca, pero quería que nos fuéramos de inmediato de ahí. «Los estuve esperando», dijo ella que escuchó a la radio decir. Pero eso no fue lo que la asustó más. En el reflejo, en el vidrio de la puerta del mausoleo, a un lado de ella, casi tocando su cara, había una cara muerta, enferma. El rostro de un hombre que no estaba ahí cuando ella volteó. Un tiempo nos fuimos a vivir a Cuautla con mi abuela. Atrás de su casa, entre su terreno y el del vecino de la otra calle, hay un cementerio. Según me contó alguna vez mi abuela, ese panteón existió desde hace mucho tiempo. Ella una vez solicitó al gobierno que lo quitaran, pero le dijeron que era imposible. A mi abuela no le gustaba tenerlo ahí porque era uno de los pocos lugares que a mí me consta que sí están embrujados. Era un pedacito de terreno al que no se podía acceder de ninguna manera, además de que no era visible desde la calle, solo desde casa de mi abuela porque el vecino de atrás no tenía construcción cerca del borde. A las ventanas de la recámara de mi abuela y de la nuestra, alguien les aventaba piedras por la madrugada. Cuando llegamos a vivir con ella, se encargó de tapar bien las ventanas del cuarto que nos prestó. Nos hizo prometer que no nos íbamos a asomar y que no haríamos caso si alguien nos aventaba piedritas en la noche. Fue muy difícil mantener esa promesa. Recuerdo que la primera noche los golpes nos levantaron. También despertaron a mi abuela, quien de inmediato fue a vernos para tratar de explicar los ruidos. Se inventó algo de un vecino y su hijo, pero nunca siquiera tocó el tema de que esa ventana daba a un cementerio y que los ruidos no tenían explicación. La siguiente noche, la abuela ya no fue. Seguro también estaba despierta, pero confió en que le íbamos a obedecer. Arranqué la parte inferior de la cortina y me asomé para ver quién nos estaba queriendo despertar. No se veía mucho del lugar, pero sí alcancé a distinguir a una persona. A un muchacho como de mi edad, 13 años más o menos. Desde que me asomé, él me vio, me gritó que si no quería bajar a jugar mientras levantaba un juguete que traía entre las manos. No alcancé a decir nada. Seguramente mi abuela escuchó también al niño, por lo que de inmediato entró a la recámara. No estaba enojada, aunque yo me temía que sí. Nos explicó que no quería que viéramos para allá porque ese era un cementerio. Seguramente nos iba a dar miedo y ya no íbamos a querer dormir en ese cuarto. Nos dijo que eso que me habló era un fantasma. me invitó a volver a asomarme para comprobarlo. A Javier le dio muchísimo miedo y eso que él era el mayor. A mí, por el contrario, me llamó mucho la atención. Miré de nuevo, pero ahí ya no había nadie. Estuve observando por la ventana por un buen rato mientras mi abuela hablaba con mi hermano. Me di cuenta de que había un montón de lápidas y cruces, pero ninguna entrada o salida, ningún lugar donde esconderse, ninguna manera fácil de saltarse la barda y después regresarse. Nunca supe cuál fue la razón por la cual la tierra de ese cementerio era tan infértil. Ahí no crecía nada, era un suelo compacto y árido, con uno que otro pedazo de basura que seguramente había provenido de casa de mi abuela. Algunas cruces seguían en pie, mientras que otras ya habían caído al suelo y se habían descompuesto con los años. A pesar de que a Javier supuestamente le daba miedo, era él quien se asomaba más, lo hacía de día para buscar detalles. Él fue el que se dio cuenta de que algunas cruces se movían de un día para otro. Podría haber sido el aire, pero un día ambos vimos una especie de sombra que tenía algo de forma humana. Tenía extremidades y caminaba como una persona, pero al igual que una sombra, todo se veía de un mismo tono. Cuando se desplazaba rápido, hasta como que se deformaba un poco su figura. Esta cosa se acercaba a las cruces y las movía, las acomodaba de tal manera que todas apuntaran hacia casa de mi abuela. No sé cómo decirlo, en ese entonces no creímos que esa cosa tuviera conciencia, parecía solo un rastro de energía que había quedado atrapado en ese lugar, pero de pronto algo nos heló la sangre, nos dimos cuenta de que también nos estaba mirando. Mi hermano se asustó y bajó la ventana. Lo hizo justo en el momento en que pareció que esa cosa se levantó del suelo y se empezó a acercar a nosotros, a la ventana del cuarto. Nos alejamos y cerramos la cortina. Segundos después, algo golpeó el vidrio. De hecho, se escuchó como si estuvieran usando los nudillos. Era obvio que no nos íbamos a asomar, mucho menos tras lo que sucedió después. Alguien del otro lado nos dijo que afuera hacía mucho frío, que si lo dejábamos entrar. Mi hermano escuchó la voz de mi mamá y yo escuché la de una prima que también estaba fallecida. No lo comentamos en ese momento, cada quien reaccionó a su manera por lo que le estaba provocando escuchar ese mensaje y con esa voz. La cosa es que ambos abrimos la cortina para ver a la persona que nos había hablado. Afuera ya no había nadie, ya ni siquiera estaba la sombra. Lo único que perduraba como prueba de que algo había sucedido era que las cruces apuntaban hacia nuestra dirección. Mi abuela no se enteró de lo que nos pasó esa vez, pero en alguna ocasión nos contó que a ella le hablaba a su esposo. Que una vez intentó platicar con él, pero a final de cuentas solo era una voz parecida, porque no tenía nada que ver con lo que algún día fue mi abuelo. Cuando eso sucedía, cada quien escuchaba lo que quería escuchar. Durante mucho tiempo funcionó ignorar todo lo que venía de esa dirección, como si se alimentara de nuestra atención. Había semanas en que no ocurría nada. Una de tantas veces, algo vino de afuera que realmente llamó nuestra atención. Se escuchaba que estaban cavando la tierra. Y si ese era el momento que la abuela había estado esperando, el día en que por fin desocuparan el terreno y se llevaran todos los restos para que volviera la paz. Mi hermano se asomó primero. Había una persona que portaba un uniforme muy viejo. Eso debió habernos puesto en sobreaviso. Lo otro fue que seguía sin haber manera de entrar a ese terreno, pero eso no nos pasó por la mente cuando vimos a quien hacía un hoyo en el suelo. Ciertamente no parecía estar haciendo algo por desalojar el cementerio. Más bien parecía estar haciendo el trabajo de sepulturero. En un momento notamos que había un petate enrollado, tirado en el suelo y recargado en el muro que daba a la casa del vecino. Alcancé a verle los pies al muerto, un poco salidos del rollo hecho de palma en que lo habían envuelto para enterrarlo. Eso me provocó escalofríos. El sujeto detuvo su tarea y nos miró. Ojalá le hubiéramos hecho caso a la abuela y jamás nos hubiéramos asomado a ese lugar. «¿Sabes a quién vamos a enterrar?», nos dijo ese tipo a cada uno de nosotros. Dejó la pala clavada a un lado del agujero y caminó hacia el petate en el que estaba envuelto el cuerpo. No sé por qué nos quedamos a ver, el hombre desamarró el petate y lo extendió. La cara del muerto era la mía. También era la de mi hermano. Cada uno de nosotros vio lo que más le aterraría ver. Los dos nos quedamos muy agitados cuando nos retiramos de la ventana y corrimos completamente la cortina. Mi abuela no estaba, qué bueno que no escuchó porque ahora sí nos hubiera regañado. Esa fue la última vez que nos asomamos hacia ese cementerio. Pasara lo que pasara, jamás volvimos a prestarle atención más allá de quedarnos toda la noche temblando, imaginando en lo que estaría del otro lado. Esto no es una historia que mi abuela cuente, la conocemos porque ya la vivimos, de lo contrario, nadie sabría que esto sucede en alguna parte de la ciudad de Cuautla, en Morelos. Tres. Tenía entre 18 y 19 años cuando conocí a la abuela de Mario. Fuimos a su casa porque le hicieron a él una comida de cumpleaños. Por ahí de las 6 pusieron bebidas en la mesa y comenzaron a platicar. Su abuela de Mario contó que su hermano había hecho un pacto y se había encontrado dinero. Por mucho tiempo, según la señora, el hermano guardó el secreto de cómo lo había obtenido, pero un día se le ocurrió contárselo a ella. Fue a un panteón, pagó su entrada, porque se supone que es lo que hay que hacer si se va a pedir algo. Aventó monedas en varias direcciones y superó la entrada con la cabeza agachada. Nos dijo todo lo que hizo y cómo se encontró el dinero al salir del cementerio, como si alguien acabara de pasar a dejarle la recompensa. Uno de mis amigos, un poco incrédulo por lo que estaba escuchando, le preguntó a la señora que por qué no se habían vuelto ricos con ese supuesto gran secreto que acababan de revelar. «Es que es un dinero que tiene consecuencias», respondió la señora. Varias veces nos dijeron que no lo fuéramos a hacer, pero con esa mente inmadura, a nosotros nos sonó como a un reto. No invitamos a Mario porque sabíamos que lo primero que iba a hacer era contarle a su abuela, y la verdad queríamos que quedara entre nosotros. Llegamos a las 11 de la noche, más o menos, se nos hizo temprano porque si salíamos más tarde de casa seguramente no nos iban a dejar ir. Estuvimos una hora afuera porque nos dijeron que teníamos que ingresar exactamente a la medianoche. A esa hora debíamos dejar las monedas en el suelo y pedir permiso para pasar. Eso debía hacer cada uno de nosotros. Esa vez iba Juanito, Osvaldo, Cristian y yo. Todos pusimos nuestra cuota. Lo primero extraño que nos ocurrió fue que cuando avanzamos un poco escuchamos que alguien jugaba con las monedas, pero no en la entrada, sino en el primer corredor a la derecha. Osvaldo se regresó a la entrada y vio que efectivamente ya no había monedas. No supimos si quien las agarró era una persona viva, pero no quisimos ir a averiguarlo en ese momento. Cuando estábamos lejos de la entrada, nos pusimos a buscar nombres en las lápidas. funcionaría solamente con una que tuviera el mismo nombre que uno de nosotros. Prometimos que haría el pacto el primero que encontráramos. Era de esperarse que ese sería Juan. Le dimos todo lo que traíamos en las mochilas para que comenzara a hacer lo que tenía que hacer. Aquí haré una pausa para comentarte que la persona que nos mandó este relato omitió los pasos porque involucraba un sacrificio animal y eso entonces no les pareció malo, pero al día de hoy resulta perverso e inhumano. Nosotros queremos creer que es además por las consecuencias que trajo consigo hacerlo. Ayudaron a Juan a que se limpiara la cara porque había quedado completamente bañado de rojo y apestaba. Te voy a ser bien sincero, hasta ese momento los cuatro estábamos convencidos de que eso sería únicamente una experiencia, que nada iba a ocurrir, que solo estábamos cumpliendo un reto. Con esas cosas nos divertíamos en aquel entonces. ¿Pero qué crees? ¿Que sí funcionó? En algún momento se suponía que se iba a escuchar un piano. Pues eso sucedió de pronto. Todos nos sobresaltamos porque no nos lo esperábamos. Uno de mis amigos sacó su celular para grabar, pero de inmediato se hizo silencio. Todo se calmó. Hasta el momento en que lo volvió a guardar, la melodía se reanudó. Juan llevó cargando al animal hasta la tumba de donde salía la canción de piano. En la lápida estaba escrito un nombre que casi era el mismo que el de Juan. Coincidían el nombre y primer apellido. La prenda que envolvía al cuerpo ya se había empapado. Las manos de mi amigo también escurrían. Hizo lo último que tenía que hacer dentro del cementerio, que era bañarse la cabeza encima de la tumba. Juanito iba escurriendo, a pesar de que estábamos en los meses de más calor, él venía tiritando. Creo que uno de nosotros le tocó la frente y la traía helada. Esperábamos que se calentara una vez que se le secara la ropa. No pensábamos que tuviera que ver con lo que acababa de hacer. Ahora solo hacía falta ir a ver si la otra parte había cumplido su parte del trato. Afuera del cementerio, efectivamente, había una bolsa con dinero. A Juanito le brillaron los ojos con malicia cuando vio que sí había surtido efecto. Habíamos quedado en que repartiríamos el dinero en partes iguales porque todos estábamos haciendo una parte del ritual. Mi amigo no quiso, nos dijo que cada uno debería hacer el propio. Abrió la bolsa frente a nosotros, pero no nos dejó tocar. Había un detalle estremecedor con el dinero y los objetos que había dentro del saco. Estaban llenos de sangre. Había teléfonos celulares, carteras, un videojuego portátil, varios reproductores de música y muchos billetes de bajas denominaciones. Le calculo que habría unos 50,000 pesos. Juan se fue a su casa con el costal en el hombro. Los demás nos quedamos sorprendidos y francamente molestos porque cada uno de nosotros había hecho su parte. Cada uno de nosotros estaba dispuesto a hacer lo necesario si su nombre era el primero en aparecer en una lápida. Nos dejó de hablar con tal de no dar explicación ni compartir el dinero que, por cierto, seguramente había sido arrancado de varias personas usando la violencia y seguramente involucrando a la muerte. Tiempo después, ni siquiera medio año, sino unos cuantos meses adelante, nos enteramos de que a Juan le robaron la moto que se compró con ese dinero. Y que de paso le dejaron una muy fea cicatriz que jamás desapareció de su rostro. Creo que ahora te queda muy claro por qué este es un secreto que no se debe contar completo. Las historias compartidas en esta recopilación llegaron a ustedes gracias a Lorena Soledad Díaz, Un Genio Acá, Johnny Álvarez, Rosa Ceja, Soul Lorna, Olivera Ibar, Irene Castro Díaz, Dania Pineda. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias acá abajo. Estaremos tomando en cuenta los temas que ustedes nos pidan. Antes de irte, suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.